Para tratar los temas apasionantes del fútbol, entramos en Tiempo Extra, conducido por Manuel Trujillo Soriano y Martín Navarro Vázquez. Usted también es parte del juego. Participe.
Presentado por Fletes Guadalajara Mérida. Llegamos hasta donde lo necesitas. 3314-046900.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña. Le estamos saludando con muchísimo gusto este día aquí en Tiempo Extra. Vamos a ver lo que nos deja la Conference League, que de entrada le comento a usted, allá en Europa, pues tuvieron un mal día Fidalgo, Orbelín y Chávez. Tuvieron algunos minutos, pero los tres o sus respectivos equipos quedaron eliminados de la Conference League. En fin, estaremos hablando de esto con usted también, de las semifinales de la Conca Champions, con un Tigres que batalló y que finalmente con el reglamento bajo el brazo fue como logró avanzar a la siguiente ronda, mientras que el Toluca, ahí sí hubo claridad y avanzó sin mayores complicaciones, derrotando al Galaxy y por goliza. Entonces estaremos hablando de esto con usted. Es jueves de Fresas con Crema, ya estaremos escuchando a José Luis Vázquez, su panorámica y los comentarios que él nos tiene en torno, cada 8 días, en torno a lo que ocurre en la Liga de Expansión del fútbol mexicano, ahora que se avecina ya la última fecha de la fase regular del torneo. Y también, cómo no, de cara a lo que viene para la jornada número 15 que tendremos en el fútbol mexicano. Estamos en la última semana y media para que termine la fase regular del torneo de clausura. ¿A qué me refiero con esto? Que el fin de semana se disputa la fecha 5, a media semana fecha doble la 16, y el próximo fin de semana colorín colorado con la fecha 17, y esto habrá terminado. Así es que bueno, estaremos hablando precisamente de esto con usted. La invitación para que nos acompañe, para que se quede aquí y sobre todo para que nos haga llegar sus comentarios. Además, en las malas noticias, que no siempre faltan, pues murió Alejandro Burillo Azcárraga. No sé si usted lo recuerde, pero en mis tiempos la verdad es que fue un hombre muy importante en cuanto a promotor, tanto del fútbol como también del tenis. Estuvo muy cercano, fue un personaje muy cercano al América y después con el Atlante, y luego encabezaba el grupo Pegaso, fue el que dio origen al Abierto Mexicano de Tenis, entre algunas otras cosas. Alejandro Burillo Azcárraga, descansa en paz, hoy precisamente falleció. Bueno, ahí en los controles técnicos está Roberto Álvarez, al pendiente del 1150, Radio Metrópoli, la estación de las noticias. En los teléfonos de cabina le atiende Berenice Flores, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. ¿Usted prefiere el WhatsApp o Telegram? Entonces el número es el mismo, dos plataformas diferentes, pero el número es el 3311-5519-62. Y en estos micrófonos le estamos saludando con mucho gusto y en nombre del equipo Notisistema, Martín Navarro Vázquez y un servidor, Manuel Trujillo Soriano. ¿Cómo estás, Martín?
Manuel, amigos, bienvenidos a el espacio de Tiempo Extra. Sí, claro que recordamos al Güero Burillo, primo de Emilio Azcárraga.
Sí, cómo no.
Y que en su momento, bueno, al parecer le dieron parte de las acciones que él tenía para que él hiciera su juguetote. Y bueno, no únicamente entraba o manejaba Grupo Pegaso, sino, ya lo mencionaste, también organizaba muchos eventos deportivos importantes en el país, ¿no?
Sí, definitivamente.
De golf y de tenis.
Fue un hombre importante dentro del deporte, de los que marcan época en cuanto a la promotoría, en cuanto a las iniciativas, en cuanto a lo que generan por ahí.
Bueno, y pues, dueño del Atlante en su momento.
Sí, 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 o sea.
El último Atlante campeón, él fue era el dueño del equipo.
Sí, yo creo que la gente no me va a dejar mentir. Si mal no recuerdo, un día llegó al entrenamiento del Estadio Azteca y se me hace que, al estilo Martín Navarro, se me hace que bajó el
helicóptero, ¿no?
Bajó el helicóptero ahí a media cancha del Estadio Azteca. Sí. Órale. Iba a supervisar algo, o no sé si fue en Cuapa o si fue en el Estadio Azteca, pero yo hacía un entrenamiento del América y ahí llegó en el helicóptero. Yo creo que es más o menos del mismo modelo allá del que
más o menos,
usted
sí,
maneja,
está viejón.
Y sí, ahí sí, llegó, sí, claro. Precisamente. Bueno, pues ya ahí está. Y hablando de personalidades, hoy Decio de María, el ex presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, recibió un homenaje de parte de la Federación Mexicana de Fútbol.
Sí, acuérdate que tienen ya varios meses que mes con mes están homenajeando a alguien. Habían homenajeado en su momento a Alberto de la Torre, uh-huh. Y ahora le tocó a Decio de María.
Pues hoy le tocó a Decio de María, bien. Bueno, pues ahí está. Vamos a ir a la pausa para regresar entonces, tocar así por encimita los resultados más importantes y sobre todo esto que le comentábamos, la eliminación de dos mexicanos, un naturalizado mexicano, como es Fidalgo, que ya son historia porque quedaron fuera de la Europa League. Vamos a la pausa entonces, regresamos, esto es Tiempo Extra. Bien, estamos de regreso con usted aquí en Tiempo Extra. Muchas gracias por su comunicación. 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Y si usted prefiere WhatsApp o Telegram, 33-11-55-19-62. Bueno, pues vamos a tocar así por encimita nada más la Europa League. Seguramente ya con esto de el fútbol que no interesa a nadie, pues nos va a dar detalles o los que nos faltaron, los que nos sobraron más adelante DSI. Pero antes de eso, inclusive, nada más recordar lo sucedido el día de ayer en el cierre de los cuartos de final de la Conca Champions, porque en la víspera, pues, de no muy gratos recuerdos, América quedó eliminado, recuerde usted, 1-0 frente al Nashville en el marcador global, mientras que el Cruz Azul, pues, también quedó eliminado luego de perder frente a Los Ángeles Fútbol Club. Ya en los juegos del día de ayer, el equipo de el Toluca se impone y por goliza sobre el Galaxy de Los Ángeles, y con esto avanza a la siguiente ronda, y los Tigres empataron con el Seattle Saunders. Aguas, porque a Tigres le salió, ya se le andaba indigestando ahí.
Sí, yo le dije que iba a ser complicado el partido en la vuelta.
Así es. Claro. 3-1 lo pierde Tigres.
Bueno, avanza a la siguiente ronda.
Sí, ¿no? Finalmente avanza con el reglamento bajo el brazo, porque en el global terminaron 3-3, y ese gol que marcó ayer Joaquín le da la diferencia a los Tigres, que se instalan en la siguiente ronda, y de esa manera entonces, pues Tigres y Toluca son los que van a dar la cara de parte del fútbol mexicano en las semifinales de la Conca Champions. Para destacar nada más lo del Toluca, que reapareció Marcel Ruiz, sí, jugando algunos minutos, ya el partido estaba resuelto, pero ya tuvo minutos. Y creo que va a seguir, ¿no?, con más minutos ahora, sí, en el partido de pasado mañana.
El sábado.
Del sábado, cuando contra el América enfrente a Toluca.
Sí, para exactamente. Ya regresó el propio futbolista, que me extrañó mucho a mí, que de un comunicado muy contundente en cuanto a la
ruptura total.
Y que en un mes y una semana ya esté jugando.
Uh-huh, así
pero
es.
Pero bueno, y Tony Mojamón, pide, pues, que le den crédito a su equipo, que es un equipo que no invente que era la altura porque por eso habían ganado la ida,
sino que
ahora ganamos como la vuelta.
Escuché ahí que decía, fíjate que Mohamed tiene pues es parte de su personalidad, como que escucha algún comentario y se lo queda, y en el momento oportuno, órale, les contesta, o va con todo. Y fue precisamente lo que dijo, para los que decían, escuché ahí comentarios que era la altura, no es la altura,
era una televisora,
nosotros tenemos calidad, tenemos esto, ahí está entonces. A final de cuentas, pues que se ponga el chaleco a quien le quede, y será lo de menos. Fíjate que por el contrario, yo creo que Toluca, inclusive en el mismo torneo, Martín, aquí en el Nacional, en el de la Liga MX, en el torneo, digamos, casero, está como medio agazapado. Pero el Toluca tiene empaque de campeón.
No, o sea, 7-2 al Galaxy.
Es el bicampeón del fútbol mexicano, y va a ver usted ahora que se llegue el momento de la verdad con lo de la liguilla, ¿eh?
Va a llegar bien, ¿no?
Sí, va a llegar bastante bien. Y se va a convertir en un protagonista de la liguilla. O sea, no se le debe descartar, a pesar de que está vigente en los dos torneos, que haga algo importante. ¿Por qué? Porque el empaque de equipo lo tiene.
Es correcto. Pero bueno, así las cosas, y en el otro ya lo mencionábamos, el gol de Joaquín, que le da el pase a los Tigres. ¿Cómo se van a jugar las semifinales? Falta nada más conocer las fechas exactas, pero va a ser Los Ángeles Fútbol Club contra el Toluca, y Nashville, que ha dado las campanadas, Miami, América, el que le ponga, se lo está echando, Martín, se enfrentará a los Tigres.
Es un equipo que tiene, si mal no recuerdo, como 6 años apenas en la MLS. 6 años. Sí. Y se echó al América, y se echó al Miami. O sea, a lo que voy
está
es
bien
que
armadito.
Es para tomarlo armadito. En serio, ¿eh? O sí. Sea, es para tomarlo en serio realmente lo que está haciendo este equipo. Y si no, pregúntele al América, que todavía andan ahí, pues que no los calienta ni el sol con este fracaso totote de las Águilas, y el Nashville ahí está vivito y coleando. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que va a ser una dura prueba, sí, en las semifinales.
Es correcto.
Muy bien.
Bueno, pues ahí está el tema de la Conca Champions, y nos vamos ahora al fútbol internacional, que como que sí, como que no interesa, pero interesa.
Pues lo cierto es que 3 mexicanos lamentablemente hoy quedaron fuera de la Europa League, la segunda división a nivel de clubes allá en Europa. Álvaro Fidalgo queda fuera después de que el Betis no pudo conseguir la remontada frente al Braga en el cotejo de vuelta de los cuartos de final, y termina con la derrota de 4-2 en el marcador global. Fidalgo jugando con el Betis, y sin embargo ha quedado fuera. Hoy fue considerado y jugó 66 minutos. Por su parte, Orbelín Pineda estuvo con el AEK.
Aunque ya esta es la Conference League.
¿Y yo qué dije?
La Europa League.
Ah, bueno, o sea, sí, la sí, anterior. Sí, aquí, sí. De pasar de un lado a otro. Sí, aquella es la Europa League.
Sí, la Europa League, nada más para cerrar, el Freiburg da la sorpresa y golea otra vez al Celta de Vigo. 3-1, 6-1 global y avanza. El Aston Villa golea 4-0 al Bolonia y avanza 7-1 global. Y el Porto, que perdió 1-0 contra el Nottingham Forest, y bueno, el cuadro inglés avanza en la siguiente ronda. Ya mencionaste el Braga, que echó al Betis.
Y ahora sí vamos entonces con la Conference, que es la tercera división. Sí. Poquito peor todavía. Bueno, la Conference League, Orbelín Pineda estuvo con el AEK de Atenas, y estuvo ahí luchando con todo por conseguir ese pase a las semifinales. Sin embargo, pues ante un Rayo Vallecano no pudo, y finalmente el Rayo Vallecano se impone 3-1 y deja fuera al AEK de Atenas junto con Orbelín Pineda. Mateo Chávez también en la Conference League se queda en el intento, y el AZ Alkmaar tampoco pudo llegar a las semifinales después de perder frente al Shakhtar Donetsk. 3-0 en el cotejo de ida, y de esta manera, bueno, pues ahí está el equipo del Shakhtar en la siguiente ronda, y el AZ Alkmaar quedó eliminado junto con Mateo Chávez.
Y bueno, de pasadita también en el tema internacional, lo de el nuevo empresario del fútbol, Lionel Messi, que compró a un equipo modesto. El equipo se llama Unió Esportiva Cornellà.
Cornellà.
Quinta división, pero tercera en la Real Federación Española.
Y dicho sea de paso, sin socios. Él solito.
Sí, él solito.
Él solito lo compró, entonces.
Sí, pues él no.
Incursionando.
Como dicen en el barrio, él ocupó, porque así dicen, ocupó bules para nadar.
Así es, creo directamente. Entonces, él solito, para seguramente entretenerse.
Sí.
En lo administrativo, la lana la tiene. Entonces, pues ahí está con el Cornellà o Cornella.
El Cornellà. Y este equipo se caracteriza por formar jugadores.
Okay.
Se los manda al Español, se los manda al Barcelona, se los manda a quien quiera, ahí está. Y bueno, seguramente es el reto que tiene Lionel Messi, sacar más jugadores de ese equipo que es de la provincia de Barcelona.
Bien, pues ahora sí vamos a ir hasta Irapuato entonces, jueves de Fresas con Crema, para tener el comentario de José Luis Vázquez y lo que ocurre en, o cómo se espera sobre todo esta última fecha de la fase regular de la Liga de Expansión del fútbol mexicano. Este torneo de no muy gratos recuerdos para los Leones, porque pues andan por allá.
Sí,
abajo.
Viene de ganar Irapuato, que si no ganaba quedaba casi fuera. Está colgado en la lámpara el Irapuato para ver si puede o no calificar a la liguilla.
Pues ahí está, veremos entonces cómo le pinta el cierre precisamente.
Sí.
Así es que vamos a esto, fútbol de la Liga de Expansión, y sobre todo en jueves de Fresas con Crema, y saludamos con muchísimo gusto a José Luis Vázquez. Mi estimado José Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido, te escuchamos.
Claro que sí, con muchísimo gusto, cerrado por fútbol, amigo aficionado, poco a poco me voy acercando a ti, poco a poco la distancia se va haciendo menos. Manuel Martín y viceversa, siempre al pendiente de los grandes eventos deportivos. Resultados de la penúltima jornada torneo regular, clausura 2026, Liga de Expansión. fútbol mexicano, fecha 14. Oaxaca pierde en su Tecnológico frente a la Jaiba, 2-1. La Paz y Tepatitlán ya clasificados, ya amarrados, 1-1. Tapatío no pudo y la Trinca le roba los puntos en disputa, 2-1. Cancún hace lo propio con el Potro de Hierro del Atlante por idéntico marcador, 2-1. Cancún hace lo propio con Atlante por el marcador de 2-1. Morelia, ante una sonora rechifla de su respetable, empató a 0 con Tlaxcala, par de roscas. Venados reacciona tarde, derrota a Leones Negros, 2-1. Zacatecas quiere pelear por el Gallardete, se impuso con propiedad a Correcaminos, 3-1. A partir de mañana, la última y nos vamos. Se cierra el telón en su etapa regular y habrá cotejos al rojo vivo. Atlante frente a La Paz, Correcaminos contra Oaxaca, Dorados frente a Tapatío. Este conjunto del Gran Pez anuncia que es casi inminente su despido de la Liga de Expansión. Hay que tomar en cuenta que está jugando en Tijuana, su sede es el estado de Sinaloa, pero ante los incidentes que lo tienen en plena zozobra a este estado, se muda a Tijuana, donde prácticamente pues han jugado en familia. Los gastos lo están absorbiendo y todo parece indicar que esta oncena, que en algún momento dado causó revuelo, pueda momentáneamente desaparecer para ir a Liga Premier. Para el sábado, Tlaxcala frente a Venados. La Trinca se juega todo frente a Mineros de Zacatecas. Para el domingo, Leones Negros en el Jalisco frente a Cancún y la Jaiba contra Atlético Morelia. En la cima de la tabla general, Tepatitlán tiene 26 unidades, Morelia tiene 23, así que Zacatecas, Atlante, Irapuato, Tlaxcala y la Jaiba van con todo si quieren participar en la búsqueda del título de este clausura 2026. Contra viento y marea, superando grandes adversidades, está por concluir el clausura 2026.
Pues vamos al cerrojazo entonces, a final de cuentas, y ahí veremos exactamente los invitados para la fase final o para la liguilla como tal en esta división. Perfecto, mi estimado José Luis, ¿algo más?
Pues mira, la esencia principal del fútbol es la práctica de esta gustada disciplina, pero con un sobresaliente, a precios accesibles para la mayoría, para el pueblo, con el pueblo y del pueblo. Mas sin embargo, con los últimos acontecimientos, esto cada día se pone peor. Los precios de los boletos son ya inalcanzables para el grueso, para la mayoría, para los de a pie. Como muestra un botón el pasado fin de semana, en el renovadísimo Estadio Azteca, para el llamado clásico joven del fútbol, tan solo el estacionamiento, 1,200 pesos. El boleto más accesible, más económico, entre los 700-800 pesos. Así que una persona tranquilamente, de manera individual, se puede gastar en una visita al Estadio Azteca de 2,000 a 2,500 pesos. Si va con la familia, se le va el mes de acuerdo con los salarios que prevalecen en nuestro país. Y quizás sea un parteaguas para que, tomando en cuenta los juegos de la liguilla del torneo MX y la Copa del Mundo, los precios se disparen de una manera brutal, a tal grado que la gente ya no tenga posibilidades de asistir a los estadios.
Sí, convertido el fútbol en un artículo prácticamente de lujo, y ya se comparan los precios que se manejan pues en los de conciertos o en otros grandes eventos, ¿no?
Hay que tomar en consideración, y todos los puntos de vista son respetados, podría o no estar de acuerdo con lo que dices, pero metería las manos al fuego por el sagrado derecho que tienes a decir. Aún con todo y esto, hay quien piensa que no pasa absolutamente nada, que son precios económicos tomando en cuenta lo que prevalece en otros países. Pero también el nivel futbolístico es de otro mundo, es de otro planeta. Tan solo bastaría con el juego que ayer nos regalaron Bayern Múnich y el Real Madrid. Entonces creo que hay que ser prudentes con estas situaciones, pero señalo una vez más, los precios están dejando de ser accesibles, son elitistas, ya no alcanza tan fácilmente para que un padre de familia junto con su chamaco, sus dos hijos, asista al estadio, compre su playera, compre su banderín, algún refresco, alguna torta, lo están haciendo desde una óptica muy individual, muy elitista.
Ahí está, ahí lo dicho. Perfecto, mi estimado José Luis, muchísimas gracias.
Nada de eso, al contrario, siempre deseamos con frenesí. Hay personas que te rompen, pero afortunadamente hay quienes arreglan incluso aquello que no rompieron. Nos estamos viendo.
Bien, gracias, saludos.
Hasta luego.
Bueno, pues siempre nos deja pensando por ahí José Luis, pero creo que hoy ya ha puesto los puntos sobre las íes y un tema, tocándolo así más un poquito más a profundidad, podría haber pasado como algo anecdótico. Ah, jaja, 1,139 pesos el estacionamiento. Sí. Pero si te pones a razonarlo...
No, es ilógico el cobrar eso. Ajá. Claro.
Y ahí está.
Pero volvemos, hubo quien lo pagó. Uh-huh. Y sin problema
pocos,
alguno.
Pero
pocos,
sí.
Pero hubo quien lo pagó.
Así es. Y entonces está entrando una nueva dimensión en cuanto a los precios, en cuanto a los costos, a los presupuestos para ir a un partido de fútbol. Si antes decíamos, los amigos ahí en la cuadra de vecino a vecino, oye, vas a ir al fútbol, pues vámonos, y si iban en ese momento.
Fíjate,
a la zona C y no sé, con 10, 15, 20 pesos en aquellos tiempos por boleto. Y tranquilamente se echaban la platicada, se echaban el partido del equipo del que fuera y todo el mundo feliz ya regresar a casa. Pero ahora pues han cambiado los tiempos.
Sí, cambian los tiempos y lamentablemente el directivo del fútbol mexicano piensa que el subir el boletaje va a llevar a aficionados al estadio, fieles, o que van a estar partido tras partido, que te van a comprar la tarjeta de aficionados, y creo que eso puede alejar a la afición del estadio. Si no me cree, pregúntele al Atlas.
Al Atlas, ahí está como muestra.
Pregúntele al Atlas.
Como muestra lo que ocurrió con el Atlas.
Y pregúntele al América, ¿cuánta gente llevó al clásico contra Cruz Azul? ¿Por qué? Porque estaban los boletos muy caros.
Inaccesibles.
O sea, imposible. Y en cambio, para el partido de la Conca Champions, fue más gente, porque pusieron boletos de 200 pesos.
Sí, es muy
pues
diferente.
Claro que fue la gente.
Es ponerte las pilas y realidades, ¿verdad? Sí. Pero bueno. En fin, pero sin lugar a dudas que está entrando una nueva dimensión, el fútbol. Entre el partido contra de la selección mexicana contra Portugal, entre ese clásico joven,
sí,
que lo cobraron como añejo o por aquello del precio, y algunas otras cosas son y los boletos para el Mundial, que esos los precios los puso la FIFA, pero esos son unos indicios que ya va sentando las bases para la entrada a esta nueva dimensión,
sí,
de la que estamos hablando.
Ojalá que recapaciten y que de pronto haya zonas en donde pueda costar más barato el boleto.
Pues ojalá, y si no, con su pan se lo comerán.
Exacto.
Bueno, vamos a ir a la pausa para regresar con llamaditas, comentarios. Estamos en tiempo extra. Gracias por su comunicación. 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Usted prefiere WhatsApp o Telegram, el 33-11-55-19-62. ¿Usted cuánto tiempo tiene que no va a un estadio de fútbol? O si ya es de los chivabonados o zorroabonados, platíquenos su experiencia y qué opina acerca de este temita que ya nos puso José Luis sobre la mesa. Vamos a la pausa, regresamos, estamos en tiempo extra. Vámonos ya a las llamaditas y los comentarios. Gracias por su comunicación. Qué bueno que nos acompaña. Es jueves, ya mañana viernes. Y bueno, pues hay muchos comentarios por acá. Agradecerle que esté al pendiente de este espacio y sobre todo que se ponga en contacto con nosotros.
Gracias por comunicarse. Francisco Álvarez dice, felicito al programa. Muy bueno, como todas las tardes. Me gusta escucharlos. Gracias, señor Álvarez. Un abrazo.
Aquí, punto y seguido, a sus órdenes.
A sus órdenes, claro.
Luego por acá dice Martín Manuel, saludos de Jesús Gervasio, circula en redes un video de Inflaines en un partido de Concachafa tirándose como si le hubieran dado un balazo, francamente de pena ajena. Ese tipo de actitudes deberían castigarse independientemente de que si recibe un empujón por la espalda, actúa peor que una telenovela de Telerisa. Pero ¿qué se puede esperar de un ex pajarraco que luego en los tigritititos, buenas tardes y arriba las Chivas aunque ganen? Jesús, tienes razón, o yo compartiría parte del comentario que tú nos haces llegar. Ese es un video que efectivamente ha estado en las redes sociales.
Se hizo viral.
Se hizo viral por lo exagerado que es Lainez. Y luego todavía voltea a ver quién lo empujó, y hasta cuando ve ya exactamente, se avienta y da 30 maromas, y no, o sea, entonces...
¡Teatrero!
Es la actitud la que se le debería de castigar. En este caso, a Lainez. Yo no sé si el árbitro no tuvo la dimensión o ver exactamente pues todo el garlito, cómo fue todo el show, porque si no hasta lo hubiera expulsado por tratar de engañar al árbitro. Ciertamente, pues, no sé, hay un choque, por no decir empujón, con el jugador con el que se topa del Seattle Sounders, o que llega por atrás, pero no cree usted que es exagerado que lo avienta así con mucha fuerza. No, si acaso apenas lo tocó y voltea a Lainez, ya cuando ve que es un rival y todo, pues entonces sí da la maroma y se revuelca ahí sobre el pasto, y sí fue demasiado teatro, y efectivamente creo que deberá implementarse un castigo para este tipo de jugadas, porque quieres engañar. Yo no sé si lo consiguió en ese momento.
Lo que pasa es que a lo que voy es, sí existe en el reglamento que intentaron engañar al árbitro. Y aquí intentaste.
Porque entonces,
¿a poco no parece que le dio con un palazo en la espalda?
No, como si hubiera, ¿no? Hasta con
si nomás le hizo así con la mano, así
sí,
con los dedos.
Pero apenas.
Y el otro, ¡ay!
Pero voltea, lo ve. O sea, no es que por la misma inercia de la jugada se lo haya llevado, lo haya atropellado y se hayan caído los dos o solo el jugador Lainez. No. Sino que el otro lo toca, entonces siente que lo toca, lo voltea a ver, sí. Y ya cuando ve empieza a dar maromas ahí, dices, no. Pero sí tienes toda la razón, mi estimado Jesús Gervasio. Yo hasta creí que era de los muerteros de Jalisco ahí en ese momento, Lainez.
Sí, ¿verdad? Igual.
Bueno, saludos.
Dice Carlos Tapia, de Analco, saludos a mis chiquiados. Andamos a la par con la MLS en cuestión deportiva. Creo que puede ser una final Toluca-Tigres. Jueves social, saludos para todos.
Bueno, saludos, caray, yo creo que este es para algún otro programa, porque trae algunas otras cosas ahí medio rebuscadas que no le veo yo al caso, que sea precisamente con este programa. Entonces, gracias, saludotes a este radio escucha.
Saludos, pero sí, pues, tienen la culpa con dos bocas y todo lo demás, se fueron de boca.
Y que de las dos bocas, en fin.
Alfredo Torres Manzano, saludos, felicito a los Tigres y al Toluca porque ganaron y por goliza. Bueno, no, ayer perdió Tigres.
3-1,
el que ganó por goliza fue Toluca.
El Toluca es el que se llevó la serie por goliza, pero Tigres ayer terminó con el rosario en la mano, ya como en el quinto misterio, sí. Más o menos, porque efectivamente estaba perdiendo. ¿Y sabe qué lo salvó? El gol que metió de visita. Así como al América lo hundió el gol de visita, bueno, además de que el América no metió ni las manitas.
Bueno, ahí sí fue un
1-0. Sí marcó diferencia, pero acá los Tigres terminaron 3-3 porque habían ganado la ida 2-0, y anoche meten este gol, pero el Seattle Sounders le metió 3 anoche, entonces terminaron 3-3. Pero pasa con el reglamento bajo el brazo y por haber marcado un gol de visitante, y ese fue el que le dio la
exactamente
diferencia.
Manuel Medina Aguilar.
¡Ay, Dios!
Dice, en la última jornada, que es la 17, allá en México juega América Atlas, un partido que va a sacar chispas. Se van a pelear por meter un miserable gol, porque a los dos no les gusta meter goles.
No te digo, tocayo.
Ya lo veremos.
Pues ya veremos, porque se pueden estar inclusive los dos jugando en ese momento, sí, su pase a la liguilla.
Ya veremos quién dijo, Lick.
José Feliciano.
No, que ya no.
Ah, bueno, no se enojan.
Rigo Tobar. Acuérdense que nos dijeron que ya le cambiáramos.
Entonces le vamos a cambiar a... Ya veremos, dijo Rigo Tobar. ¿Sí?
pues, pospos, trae unos lentesotes, ¿se acuerda usted?
Sí, claro.
Yo no sé si se veía bien.
Mi Matamoros, querido.
Exacto. Y la sirenita y no sé cuántas cosas. Saludos, Manuel y Martín. El Santos le va a hacer un último favor a su hermanito Atlas, José Luis Nuño. Ya val, ame, nada más falta que un perro pase y le eche un... Bueno, está bien, mi estimado José Luis Nuño. ¿Qué te digo?
El pronóstico podría ser así, que Atlas gana. Pero tengo mis dudas.
No, mi estimado José Luis Nuño, yo lo veo por el otro lado, que el dueño del negocio y que es el dueño de los dos equipos decir, a ver, el Atlas ya se va, el Santos es colero general, vamos a pagar multa seguramente, nos urge 3 puntos, así es que ponte las pilas, Atlas, que todavía perteneces al grupo, pero ya cuestión de semanas ya no. Ayer lo dijo el presidente, que se va a cerrar la venta del Atlas en las próximas semanas. Entonces, no, nada de esto. Lo que pasa es que se presta. O sea, eso de la multipropiedad se presta para esto y algunas otras cosas. Y siempre, desde cuando Necaxa y América pertenecían a Televisa, se decía lo mismo. Y siempre que TV Azteca también ingresó al fútbol con varios equipos, se decía lo mismo. No, es obvio, cada técnico, cada club está buscando lo suyo. Pero esto de la multipropiedad se presta para eso y más. Componendas entre traspaso de jugadores, que ya eso ya se reguló en su momento, componendas entre, a ver, ¿cuál está más necesitado en este momento de un buen resultado? Pues fulanito, los dos pertenecen al mismo, de la misma bolsa sale la lana para los dos, entonces, por eso, los que son muy mal pensados dicen, no, es que ahora va a pasar esto. No necesariamente, quiero yo pensarlo, que en lo deportivo cada quien hace su luchita,
sí,
y ganará el que esté mejor.
Nada más le digo algo.
Dígame.
Que si pasa eso que usted quiere, que gane Santos demás, es casi casi imposible que salga de la zona de las multas. Tiene 84 puntos, ¿y quién cree que sigue arriba?
¿El Atlas?
¡El Atlas! Entonces, como ahí que...
Oye, pero el Atlas, bueno, a lo mejor ya lo tienen que vender.
No, pero son 107 puntos de Atlas, es mucha la diferencia. Ajá. Nadie, aunque gane este partido, no sale de la
zona. No, pero lo que voy es que el Atlas no... ya no le va... O sea, si paga multa, a lo mejor ya no le toca al Grupo Orlegui.
No, sí le va a tocar.
Sino a mí entrégamelo limpiecito.
Sí le va a tocar.
Ya con pago.
Es más, si pierde el Atlas, aguas.
¿Y usted se acuerda por qué se implementó el no descenso en el fútbol mexicano?
Pues
¿y esto pagó de la multa?
Para que no se fuera el Atlas.
Orlegui fue el principal promotor.
Para que no se fuera el Atlas.
Exactamente. Entonces, bueno, en fin, ¿para qué le seguimos con ese tema cuando hay más llamaditas y más comentarios? Dice por acá, buenas tardes, Manuel y Martín, soy Pepe, y quiero invitarlos ahora sí a los tacos de enfrente del Rebo. Gracias a Dios ya estamos laborando normalmente. Saludos y bendiciones. ¿Cómo están los doraditos con frijoles?
Saludos, dice, entonces, ya tuve la oportunidad de ir con Pepe.
Ah, sí, ¿qué tal los semana? Doraditos?
Muy ricas las tortillas.
Los doraditos con frijoles.
Hechas a mano, doraditas, con unos frijolitos ahí con manteca. No, espectacular. Saludos, Pepe, y a su esposa, y qué bueno que se están recuperando.
Sí,
están ahí en la esquina del Anáhuac Revolución.
Sí, del Rebo.
La 30.
Entonces, saludotes a Pepe. Y, la 30 y Pensador Mexicano, ¿va?
Exactamente.
Ahí está.
Ahí están.
Tuvieron un percance, lamentablemente, Pepe y su señora, pues cuando se dirigían a la chamba, precisamente algo bastante complicado, pero ya se van recuperando y listos para seguirles con la chamba. Muy bien. Saludos.
Rubén Villa Camacho dice, Chivas necesita 2 centros delanteros goleadores, brasileños y argentinos, que son los que están metiendo goles.
No siempre, pregúntale a la América.
No, espérame. Nada más cheque la tabla de goleo, ¿quién va de líder?
Ajá.
Y ya se dará cuenta si es brasileño.
Se llama La Hormiga González.
¿Y dónde juega?
Canterano del Guadalajara.
Don Rubén Villa, abusado.
Además, don Rubén Villa, déjeme le comento a usted. Al América llegaron brasileños.
¿Y qué pasó?
Y pospos.
Nada.
No ha funcionado. No están funcionando. Y es otro de los.
Y el Atlas llegó un uruguayo. ¿Y qué pasó?
No, pues qué le digo, licenciado.
Agustín Rodríguez.
Estaba el que llegó el serbio español, ¿o qué era? De Yuca.
De Yuca.
Y compartió título de goleo, pero luego ya se lo llevaron allá para el norte.
Pero ahí lo aguantaron un torneo sin gol.
El único campeón de goleo que tiene el Atlas.
La historia del Atlas.
De Yuca. Ay, nomás.
Y el Monterrey, es el que más goles ha hecho con Monterrey. Y imagínate cómo estará el Monterrey.
¿Cómo estarán los otros? Válgame Dios. Emanems, muy buenas tardes. Empezamos a sufrir de calores en Guadalajara. Y espero que los chiveros se descongelen pronto, jóvenes amigos.
Martín y Manuel, para mis aguiluchos, solo nos quedará que algo funcione para el próximo torneo. Gracias por participar. Y vamos, charro, su amigo WP, que es Guilialdo Ponce. Bueno, saludos, entonces.
Saludos, con mucho gusto. Ya los charros listos, Nick, van a empezar la actividad
ya en estos días. Mañana, para ser exactos.
Bueno, también por aquí, saludos a Rogelio Granados hasta Long Beach, California. A Leonardo Nava Martínez, que dice, le dieron un planchazo al jugador de Chivas, a Mozo, y el árbitro no marcó expulsión, Mozo, y no fue no ni Chivas. Al VAR. Ya no juega Mozo ahí.
Mozo ya no juega ni
más bien
Chivas.
Sería el Oso.
Ah, yo creo
que
el
es el Oso.
Ah, sí, sí, sí. El Oso González.
Sí, es al Oso.
Pues
en dos partidos le han dado.
Sí, en los dos. Y yo creo que se refiere a esa jugada de acá con Tigres, ¿no?
Sí.
De que a final de cuentas creó polémica porque el árbitro no expulsó a Aguirre, uh-huh. Precisamente. Dice, buen día, mis licenciados Manuel y Martín, mi nombre es Emanuel Valdés, los escucho acá en Colotlán, Jalisco. Los dueños de la América y la gran mayoría de su afición son muy hablinchis. Además, muy seguido hay errores arbitrales a su favor, es por ello que caen mal y es el más odiado de la Liga Muy X. Pues acuérdate que era parte del Logan, ódiame más. Considero que a los ticuses amarillos les hace falta formar, alinear jugadores de la cantera y que dejen de comprar basura sudamericana de jugadores, pero la soberbia es el distintivo de los opilotes amarillos. Recuerden, arriba las Chivas, aunque no estén sacando buenos resultados en las últimas fechas. Pues hoy Emanuel Valdés descargó toda su furia por lo que no ha pasado con Chivas en las últimas jornadas en contra de las Águilas del América.
Bueno, sí tiene 2 canteranos, pues, pero sí se caracteriza por comprar jugadores.
Pues el Pato, simplemente.
El Pato.
O sea, sí tiene 2-3 por ahí.
Y el defensa central, el otro, el joven.
Ajá. Pero no le, esa, acuérdate tú, mi estimado casi tocayo Emanuel Valdés, que el fútbol es un deporte de asociación. Tienes que conjuntar 11 voluntades y 11 calidades individuales para que en la cancha se comporte como un auténtico equipo. Y hay veces que lo logras. Lo había logrado Jardine, o lo consiguió en tres torneos de manera consecutiva, 3. Por eso es tricampeón, el único en torneos cortos. Pero luego le empezaron a sacar, o que se le fue, y que ya lo vendieron para acá, sí, y que para allá. Y entonces les acomodaron el cuadro a André Jardine, y además, créalo o no, pero anímicamente el América está desmoralizado, porque falló en la Concacharcos de la edición pasada, falló en la Concacharcos de la presente edición, falló en la alfombra roja que le pusieron para ir al Campeonato Mundial de Clubes, no lo aprovechó, perdió frente a Los Ángeles Fútbol Club, y todas esas cosas se le han ido cargando a la América, y ha venido a menos, a menos, a menos. El último que se le fue Fidalgo, y entonces pues, las cosas no están saliendo. Por eso yo decía que hay un agravante más en el caso de Jardine con las Águilas del América, en el sentido de que él ya propuso y trajo a varios de sus paisanos,
y
no le funcionaron. Cuando estaba arrancando este torneo ya no intervino, a quien le dieron las gracias porque era el secretario deportivo de la América, lo liquidaron, lo corrieron, dijo Jardín, yo me hago cargo, voy a traer refuerzos que sí funcionen, y el tiro le ha salido por la culata. Entonces todo se le ha juntado, por eso ayer trascendió de ahí mismo de la gente de Televisa que se ratificó ciertamente a Jardine para que termine el presente torneo después de la eliminación de la Conca Champions, pero que al terminar se hará una evaluación, y era lo que decíamos desde ayer, es obvio que depende la permanencia de Jardine, lo que haga el América, o cómo se comporte el equipo como tal en esta liguilla.
Si no califica, ya, ni cómo va a seguir.
Ya, tal, por cantado.
¿Estás de acuerdo?
Claro, claro.
Bueno. Pausa, vamos a la pausa comercial, estamos en tiempo extra, regresamos a la parte final.
Bien, estamos de regreso con usted, y pues hay muchas llamaditas y el tiempo es el mismo, ya nos está por aquí pisando los talones, entonces vámonos de corridito por acá, con la intención de terminar todos los comentarios y agradecerle el favor de su compañía. Dice, buenas tardes Martín y Manuel, saludos, ¿qué opinan de que el fútbol de los gringos ya nos superan y para nuestra muestra están las Chivas con 3 o 4 gringos? Arriba el Atlas, gracias por su atención, de parte de su amigo Rogelio Sánchez. Rogelio,
yo creo que se puede convertir en un cliché inclusive y no sí. es, o sea, lo fácil sería decir, ah, sí, ya nos superaron, pero no, no es así de simple la cosa. A lo que voy con esto es que la MLS, en esta que es ya su segunda, tercera, cuarta, les ha pegado ahora sí el concepto que tienen con fútbol. Y este concepto de la MLS como tal ha dado pasos agigantados, ya ha superado su propio nivel, sus propias expectativas con ese esquema de negocio que tienen. Allá no hay descenso, no hay ascenso, no van creando las franquicias y la liga es la dueña de los jugadores franquicia de cada uno de los clubes que la conforman. O sea, con características muy particulares, que creo ahí la liga sí. mexicana tendría cosas que aprenderle a la liga de Estados Unidos. Y la otra, que en lo futbolístico, pues... está demostrado que las figuras que han llevado, algunos ya en decadencia, ya saliendo de su carrera, pero han jalado el nivel de la liga, han levantado el nivel de la liga. Y los clubes mexicanos, desde que... ¿cuál fue? ¿Fue el Seattle Sounders el que le ganó el título de la Conca Champions al equipo de Pumas?
Sí.
Sí, creo que fue ese. Sí. Desde entonces
estaba
ya...
Gonzalo Pineda trabajando con ellos.
Exactamente, quedó demostrado que, o sea... esto es una competencia y cualquiera puede ganar, cualquiera puede perder.
Sí, y es el segundo intento tal cual, pero acuérdate que el primero fue cuando estuvo Pelé.
Sí, el que estaba el Cosmos.
Y ya a principios de los noventas comienza la Major League Soccer, ya cuando Bora Milutinovic
no sé si, se hizo si cargo de la selección. No sé si hubo otra intermedio.
No, no sé, creo que ¿no? fue, esta fue ya la que más, se quedó.
Bueno, total.
Y me acuerdo también que los equipos no tenían grandes complejos de entrenamiento allá y hacían pretemporada aquí.
Cada en la torneo, primavera.
En la primavera, el Galaxy.
¿Y sabes qué decían los entrenadores? Es que nos fascina verlos jugar el fútbol, el tenis balón.
Venían para acá.
El tenis balón aquí y aprendieron y pues ya están superando. Entonces.
El Galaxy, a cada torneo se venía a hacer pretemporada.
Así es, en las instalaciones.
Y ahora ya no, porque ya tienen complejos muy, muy bonitos y algunos mucho mejores que los de acá.
Y además han implantado sistemas de entrenamiento y les ha dado resultado. Y acuérdese usted que hubo un tiempo en que la selección de Estados Unidos le había tomado la medida, hablando a nivel selección, a la de México. Uh-huh. Ahora parece que ya medio ahí se han emparejado los cartones y que en los últimos tiempos México, si no lo ha superado, al menos sí ya lo igualó, y ahí están prácticamente ahora, de la mano.
Depende, lo que dijiste que suena a un cliché, depende cómo estén las cosas. Perdió el América, ya no superó la MLS. Perdió Cruz Azul, ya no superó. Pero ganó Tigres de Toluca, entonces ¿ya empatamos o cómo está el asunto?
No, pero otra cosa, Martín, donde sí creo que se debe de ver el avance que ha tenido, por ejemplo, la MLS o algunos equipos de allá en relación a los de acá, el Nashville. Hay que revisar su historia, no tiene más de 7 años, tiene 6-7 años de creación, de que se creó, o sea, esa franquicia.
Como el Mazatlán.
Sí, prácticamente. Y entonces, ese equipo que venga y elimine a... el último tricampeón del fútbol mexicano, dice, ah, caray, así, ahí sí hay una señal como para tomarse en cuenta, ¿verdad? Entonces son varios factores.
Pero ya es un tipo de liga distinta, con un dinero y un presupuesto distinto, donde todos juegan con la misma marca deportiva, les pagan las transmisiones prácticamente igual a todos.
La liga es la dueña de las franquicias y la administra conforme. Así es, difícilmente. Uh-huh. Buenas tardes, Manuel y Martín, personal de Tiempo Extra. Me gusta mucho escuchar a José Luis, tiene un estilo muy bonito de comentar el fútbol, y por otro lado se refiere a José Luis Vázquez, y por otro lado el señor, aquel que llegó en helicóptero a un entrenamiento, pues no habla de gran sencillez, que digamos, cuando los trabajadores y estudiantes a veces no traen ni para el camión. Saludos de su amigo Jorge García. Jorge, muy respetable tu punto de vista, pero es un alto empresario, y es a quien hacíamos referencia, al Güero Burillo, que falleció el día de hoy, y muy joven, por cierto, a los 74 años de edad, Alejandro Burillo Azcárraga. Y no estamos hablando de que fuera humilde, o como, ¿cuál es la palabra que utiliza aquí el radio escucha? De que fuera sencillo. No, nosotros lo trajimos a colación porque fue un promotor deportivo.
Sí,
y cuando
cual.
Tuvo incursiones dentro de, ya fuera el fútbol o el tenis, dejó grandes proyectos y dejó cosas interesantes por ahí.
Tal cual. José de Jesús, dice, ustedes que todos lo saben y lo que no lo inventan, ¿cuándo empiezan a subir los equipos de expansión? Porque la Liga MX está mundial.
La Liga MX está. No hay expansión.
No hay ascenso.
No hay ascenso ni descenso. El CONE, el presidente del patronato de los Leones de la UDG, asegura que ellos están esperando que el siguiente torneo. Pues vamos a ver, ¿verdad? Yo no sé. O sea, ellos están esperando que el TAS haga valer lo que ahora que se cumple el plazo que les había dado a la federación, ahora sí, señores, ya se les acabó y ahora sí implementen el ascenso y el descenso. Se ve muy práctico, sí, muy cómodo, pero yo lo veo bastante complicado a la vez.
Saludos al padre Fernando Rojas hasta Aguascalientes, dice, pues, ¿qué les digo? Mi Atlas, y algunos siguen haciendo leña del árbol caído, y otro, me dejó triste mi Barça, pero vamos a esperar el resultado de mi Atlas, o como el milagro de la piscina de Siloé. Vamos a esperar. Un saludo también a los fans de Chivas. Quiero un auténtico tejuino de Guadalajara. Ánimo con el calor.
Saludos, padre. Allá hasta Aguascalientes.
Véngase por el tejuino, padre.
Ah, mira, ahí cambiamos saludos hasta Aguascalientes al padre Fernando. Hay que enviarle también saludos hasta León, Guanajuato, porque el padre Felipe ya nos escucha allá en León, Guanajuato.
Ah, ya radica.
Ya está allá. Efectivamente.
Saludos, padre.
Bueno, dice César José Cortés. Buenas tardes al staff de Tiempo Extra. No sé por qué presiento que puede ser la liguilla más cara que en torneos anteriores, haciendo a un lado a la afición que va cada 15 días y se llene más de influencers que no tienen nada que ver con el deporte y peor aún, solo vayan por una foto para tener estatus. La última vez que fui al estadio Akron fue el 18 de marzo, pero apenas entré casi acabado el primer tiempo. Si bien fue una gran experiencia, la travesía para llegar a dicho recinto fue un caos total. La experiencia de César José Cortés.
Dice, hola licenciados deportivos, me hacen la tarde con sus amenos comentarios. Ya pueden decir, ahí te ves, como dijo José Feliciano. Su frase original queda mejor que el otro cantante, dice Lulú.
Bueno, saludos, buenas tardes, ¿cómo están? Martín y Manuel, siempre los escucho. ¿Cómo podemos obtener boletos para el Mundial? No puede entrar a la página, señora Gloria, mándeme saludos. Señora Gloria, le mandamos saludotes y saludos también al señor Ramón. Bueno, si te refieres a Ramón García, nuestro compañero comentarista de los domingos, le mandamos un saludote hasta Juchipila, Ramón García. Nosotros ya tenemos mucho tiempo que no vamos por inseguridad que hay en los estadios, ya unos 2 años, dice por aquí. Saludos, señora Gloria.
Jaime Luna dice... El Atlas era la UDG, según un profesor de mi prepa nos decía que salió de la vocacional. ¿Será cierto? Dice Sergio Segura. No. Sergio, cuando nació el Atlas, la UDG ni existía.
No, y además, ojo, fútbol. Ojo, no hay que confundir. El Atlas nació en el Paradero, que está delantito de la vocacional. Sí. O sea, es la única relación que yo le veo ahí a ese comentario, nada más. Pero en el Paradero como tal, que está también por Marcelino García Barragán antes de llegar a la pila seca y en Tlaquepaque, ahí está el Paradero.
Pero esos el Atlas tiene orígenes. Más de 100 años.
Sí, pero esos son los orígenes del Atlas como club, como institución, nada que ver con la vocacional, ¿eh? O sea, nada más por el rumbo.
Que ver.
Dice, buenas tardes, licenciado Manuel Martín, mi nombre es Lilia. Esos precios tan altos son para que solo acudan los que tienen dinero, ya los que no los vean en sus casas. Pero pues ya ni transmisión abierta hay. Para allá va todo, para el futuro. Un ejemplo de ello es la gentrificación, dice Lilia Trinidad.
Bueno, saludos.
Martín y Manuel, saludos de Jesús Gervasio. El de la temporada 86-87 fue cuando Chivas fue campeón. Entonces yo, ¿sí?, de solo 10 años, recuerdo que... Cada 15 días mi papá nos llevaban. Ya no se nos termina el tiempo.
Adiós, pásenla
bien.
Nos quedan
muchas llamadas. No, ya nos vamos. Adiós.
Lo esperamos en la próxima emisión de Tiempo Extra.
Presentado por Fletes Guadalajara Mérida. Llegamos hasta donde lo necesitas. 3314-046900.